Pensamos, pienso, con el físico Carlos Vera.
Todo lo que es sólido se vuelve líquido, se arrastra por el fondo como el flujo piroclástico. Mientras abajo caminamos catatónicos, allá arriba se condensa un cielo apocalíptico. Sé que en el fondo todos patinamos, dubitativos, en este hielo fino que nos mantiene secos, que nos mantiene vivos. Rozando con la yema de los dedos el filo, como quien entra en un lago.
Querido Carlos, qué gusto saludarte, darte la bienvenida al aire. Ya hemos estado en contacto, obviamente, ¿no? Por otros medios. Sí. Yo estoy acá, ¿qué quieres que te diga? Estas son tus influencias, más allá de las inclinaciones que uno siempre tuvo por el tema de la ciencia. Estoy acá, trepado al vehículo, don't panic, voy al lado del astronauta, dando vueltas en la órbita terrestre, en directo por YouTube.
Ahí está. Y no es una película de James Bond.
Estoy como mis hijos cuando los veo con el celular en cualquier lado. Apaguen eso, por favor, porque yo estoy igual todo el tiempo viendo esta increíble transmisión en directo.
Sí, oyentes.
El auto recorriendo la órbita.
Doy fe de eso porque desde que entré al estudio hasta ahora.
No, tengo acá aprendido. Claro, estoy fascinado porque además uno espera que aparezca algo raro, ¿no?
Claro, es que ya es raro lo que uno ve ahí.
Es de no creer. Un auto orbitando la Tierra con el astronauta y estamos con una cámara que nos muestra todo. Vemos la Tierra de afuera. Estoy impactado. La verdad que celebro este tremendo avance histórico que vos ya habías hablado de él hace tiempo. Ya.
Bueno, buen día, Aldo. Bienvenido a otros oyentes. Y de eso vamos a hablar hoy.
Sí.
Mirá, durante tu ausencia de vacaciones, hicimos una presentación de los descubrimientos o avances más esperados para el año 2018. Y según esos avances más esperados, era según lo que anunciaba la revista Science y su versión en español, Investigación y Ciencia, ¿no? Que es una de nuestras revistas científicas referentes, precisamente para nuestra columna, junto con la revista Nature,
sí,
¿no?
Sí.
Nature. A eso ya estás acostumbrado.
Sí, señor.
¿Verdad?
Sí, señor.
Bien. Una de las expectativas que le habíamos comentado a nuestros oyentes estaba centrada en que la humanidad estaba nuevamente enfocada en los vuelos espaciales tripulados.
Sí, señor. ¿Sí?
Ahora, ya con un objetivo claro, conquistar, colonizar y terraformar. Las tres cosas las explicamos en una columna previa. Bien, también dijimos en nuestra columna del 25 de enero, el 25 de enero pasado, que en este tema había que irse acostumbrando a dos nombres. Uno de una persona, Elon Musk, y otro de una empresa privada que se llama SpaceX. Habíamos dicho que nos fuéramos acostumbrando a esos nombres. Bueno, la expectativa de la revista Science con estos nombres estaba centrada en lo que conversamos aquel 25 de enero de este año, en el turismo espacial. Es decir, también va a haber turismo espacial. SpaceX, contamos en nuestro sentido, tiene programado para este año un paseo turístico alrededor de la Luna para dos clientes que ya lo pagaron. ¿Sí? En principio, va a utilizar una nave que ya está desarrollando para la NASA, que se llama la nave Dragon 2, ¿sí? Y su cohete pesado, Falcon Heavy. Y de él vamos a hablar hoy, por eso lo introduzco. Vayamos entonces acostumbrándonos a esta empresa, compañía SpaceX, que es privada, no es de ningún gobierno, y pertenece a, también vayámonos, repito, acostumbrándonos a este nombre, a un sudafricano, Elon Musk, de casi 50 años, que ocupa el lugar número 56 de la lista de personas más ricas del planeta, es un inventor, es un inversor, y además es un empresario cofundador de, mirá qué empresas, entre otras, PayPal, que es la que autoriza las transacciones financieras a través de Internet, Tesla Motors, mirá qué empresa que está precisamente ahora en el tapete porque es la que produce los autos eléctricos, y esa es una solución para los temas ambientales, uh-huh. Y la empresa SpaceX, de la que queremos hablar. Y además tiene cuatro compañías más, ¿no? Bueno, y la noticia internacional, Aldo, sí, no se hizo esperar. Es lo que tú estás diciendo, sí, desde que comenzamos la columna. Antes de ayer, martes 6 de febrero, la empresa de este señor, Elon Musk, SpaceX,
sí,
lanzó al espacio un cohete que propulsaba una pequeña cápsula que en este caso no estaba tripulada porque era un vuelo de prueba para confirmar que toda la tecnología desarrollada en estos últimos 10 años por esta empresa SpaceX ya estaba dispuesta para ahora sí para transportar personas al espacio del sistema solar. Al espacio del sistema solar, insisto. Bueno, eso de que no estaba tripulada es relativo, porque vos ya anunciaste cosas que llevaba dentro esta nave, ¿no? En la cápsula, en el habitáculo que de futuro transportará a los astronautas o a los viajeros turísticos, es decir, que transportará la carga útil de la nave, esta vez fue un coche. El coche particular, el de él, de Elon Musk, ¿da? Un coche Tesla Roadster de motor eléctrico y de color rojo. Y en el asiento del conductor, sentado, ¿eh?, con los correspondientes cinturones de seguridad de tres puntas puestos, no vaya a ser que le metan una multa en el espacio, un tripulante virtual. Él tiene, ¿cómo se llama ese tripulante virtual? Starman.
Starman.
El hombre de las estrellas. Le
pones Starman y salta en YouTube.
Salta, ¿no? Este, sí. Que en definitiva lo que es en realidad es un tripulante virtual, como dije, es una escafandra de astronauta que está inflada,
sí,
¿no? O está rellena e inflada. El lanzamiento de este cohete fue a las 15:30, repito, el martes pasado, a las 3:30 de la tarde de Uruguay, y fue perfecto, pero perfecto, ¿tá? Fue transmitido en vivo y en YouTube están los videos de la transmisión completa. Exactamente. Se colocó a una órbita que tú decías que estaba.
Yo
en
le preguntaba,
órbita,
¿no? ¿Cómo se llama el lugar donde está el auto en este momento?
Una órbita concéntrica, sí, con la Tierra, sí, a 179 kilómetros de altura. Toda esa telemetría se puede ver en YouTube, ¿eh?
Sí.
Porque en la filmación en directo.
Mira, ahora la cámara está mostrando el auto de frente, ¿no?
Sí, sí.
Porque hay diferentes cámaras que se van a activar.
Pero estoy hablando de la telemetría de lanzamiento.
Bien,
este
bien,
momento,
sí,
¿no?
Sí.
Este, entonces se colocó en una órbita de más o menos unos 179 kilómetros de altura, a una velocidad de giro constante de 26.500 kilómetros por hora, y alcanzó esas condiciones estables en 8 minutos y medio, desde que salió, desde que se despegó desde la Tierra. Lo realmente innovador, Aldo, de esto es que los tres cohetes y tanques propulsores,
sí,
regresaron a Tierra y aterrizaron verticalmente.
Ajá.
¿Se entiende lo que
eso es
diciendo?
Importante, claro, claro.
Esos tres tanques que
no cayeron en cualquier lado.
No cayeron. No. Ellos se soltaron de la nave nodriza, digamos, y se soltaron primero dos de ellos, pegaron una vuelta por el rozamiento con el propio aire, quedaron nuevamente con las partes de los cohetes enfocando hacia la Tierra, empezaron a caer en caída libre y ya posicionados por los GPS a dos lugares determinados y a unos 100 metros antes de llegar al suelo terrestre, abrieron cuatro patas y se posaron como en las películas de ciencia
ficción. Como en las películas, ahí está. Sí, sí.
Aprendiendo sus motores, y que los motores lo que hacían era amortiguar la caída para que la caída fuera perfecta. Los dos posaron exactamente en el lugar donde estaba previsto y sin ningún tipo de inconveniente. Posaron verticalmente. Bien, lo que cambió sustantivamente desde, para empezar a compararlo con experiencias tripuladas, desde los vuelos Apolo de los años 70 hasta ahora, es que estos cohetes pueden elevar, es decir, desprender de la gravedad de la Tierra, tres veces más carga útil que aquellos. Es decir, pueden levantar hasta 60.000 kilos, ¿sí? 60 toneladas de carga útil.
Es una locura.
Que los cohetes Saturnos que impulsaban las naves Apolo, ¿sí?, podían solo levantar hasta 20 toneladas. Y además esto los hacen a un costo de la tercera parte que aquellos de la NASA. Es decir, esto es muy prometedor en ese sentido tecnológico,
claro,
¿no?
Sí.
Bien, en la página, solamente para nuestros oyentes googleadores, en la página web de SpaceX se puede seguir actualmente, instante a instante, el vuelo del SpaceX, de esa nave, con varias cámaras en vivo, que son las que estás mirando vos ahora, Aldo, ¿tá? Uh-huh. Desde la nave que transporta el coche, incluso desde la visión... dentro de la escafandra, como si fueras vos el propio tripulante manejando el coche. El coche está orbitando en este momento alrededor de la Tierra, ¿no? Esto no, parece una película de James Bond, ¿no?
Yo estoy siguiendo.
Es increíble. El coche orbita la Tierra.
En este momento hay una imagen increíble que es el auto de cabeza con la Tierra, ¿no?
De cabeza con la Tierra, exactamente. Hay la propia Estación Internacional Espacial está tomando las imágenes y lo está siguiendo en la medida que pueda, porque realmente es tecnológicamente algo súper logrado, ¿no? Incluso si pagás, Aldo, podés alquilar por un tiempo dado, una cámara de esas que están montadas en el coche,
sí,
que desde cualquier computadora en casa, si pagás, podés mover la cámara incluso en las direcciones que quieras en el coche para ver el espacio.
Podés manejar una cámara del espacio.
Desde acá.
Debe ser algunos pesitos, ¿no?
Sí, no lo sé, no intenté buscarlo, pero me parece que hay que entrar de alguna manera.
Una fortuna debe salir.
Sí, no, además también no cualquiera puede acceder, y habrá muchos controles de seguridad, porque es manejar vos una cámara desde tu casa, una cámara que está en el espacio, y por lo tanto podés, con otras intenciones, podés
hacer daño.
Hacer daño. Entonces, no encontré cuánto cuesta, pero está en el anuncio de todo el proyecto, está eso. Bueno, y ahora la pregunta es, ¿qué va a ocurrir con el coche y la nave y esta nave cápsula? Sí. ¿Qué va a ocurrir con eso? Bueno, mirá. Primer cosa, se van a interceptar con la órbita de la Tierra y la Luna. Es decir, la órbita de la Tierra, y además la Luna que orbita alrededor de la Tierra, orbitan alrededor del Sol. Y por lo tanto, y la órbita alrededor del Sol no es circular, es una elipse. Por lo tanto, si desde los costados de la elipse, cuando va la Tierra por allí, soltamos una nave en la dirección hacia donde va de nuevo a pasar la Tierra, pero del otro lado,
sí,
esa nave va a interceptar nuevamente la Tierra. Entonces, ¿por qué se quiere hacer eso? A ver si los oyentes me pudieron seguir, ¿no? ¿Por qué se quiere hacer eso? Porque esa es una manera de recuperar la nave. Esa nave puede ser recuperable porque se vuelve a encontrar con la Tierra 6 meses después en una órbita, cruzando la órbita de la Tierra propiamente dicha. O de la Luna también. Pero acá se va a encontrar con la Tierra para volverla a orbitar dentro de 6 meses, ¿está? Y utilizar lo que se llama el impulso gravitacional de la Tierra. Es decir, la Tierra, cuando vos te empezás a acercar a ella, te empieza a tirar por la gravedad, te empieza a tirar hacia ella cada vez con más fuerza.
Claro.
Por lo tanto, la nave se empieza a acercar con más fuerza, ahora en esta intersección con la Tierra se empieza a acercar, y lo único que hay que hacer es redireccionarla, porque al acercarse a la Tierra aumenta su velocidad, y ahora ya no va a tener los 26.000 kilómetros por hora, sino que por el tirón gravitacional que la Tierra le hace al ella estar acercándose nuevamente, va a aumentar a 36.000 kilómetros por hora. Es decir, no necesita combustible para eso. La propia gravedad de la Tierra la va a ayudar, tirándola hacia ella, como nos tira a nosotros, que nos deja en el piso. Entonces, en ese tirón gravitacional, cuando se vuelva a encontrar con la Tierra dentro de 6 meses, lo que va a ocurrir es, se va a separar el auto de la nave. El auto va a seguir en trayectoria hacia la Luna,
sí,
y va a quedar orbitando en órbita baja alrededor de la Luna, y va a quedar allí orbitando, y la nave va a dirigirse a 36.000 kilómetros por hora hacia Marte. Va a girar alrededor de Marte durante un cierto tiempo cuando a los nueve meses llegue allá, y de ahí va a ser lo mismo que el Voyager. Va a salir en la dirección del espacio del espacio galáctico, y se va a perder en el espacio galáctico, y esa nave, la primera de SpaceX, va a quedar como los Voyager miles y millones de años en el espacio terrestre, en el espacio interestelar, navegando y navegando de por vida. Entonces, eso es lo que se esperó. Se espera ahora que el auto vaya en dirección a la Luna y quede orbitando en la Luna. Para eso va a demorar en llegar unos 10 días cuando ocurra el despegue de la nave.
Impresionante.
Y la nave va a seguir hacia Marte, y de Marte va a seguir hacia el espacio galáctico, igual que la
Carlos, bases. Se nos fue el tiempo, sí, lamentablemente, y yo te quiero pedir en este final que nos digas esto del asteroide que pasa cerquita. A ver.
Sí, Primer cosa es decir que no nos están que no estamos en una época de apedreo de la Tierra. O sea, no, que no, siempre la Tierra estuvo apedreada, digamos, por asteroides. Lo que ocurre es que ahora hay más tecnología, hay más, se mira más hacia afuera y por lo tanto se detectan todos estos pequeños asteroides que están volando alrededor cercano a la Tierra. Esto, el espacio funciona así. Es como siempre decimos contigo, Aldo, es el polvo que uno ve en el aire, las particulitas de polvo que uno ve en el aire atrás luz con el sol. Bueno, en espacio es igual. El martes pasado ya pasó uno, ¿eh?
Ajá.
Hubo un asteroide de unos 40 metros de largo que pasó, perdón, que pasó a 184.000 kilómetros de la Tierra, es decir, a una tercera parte de la distancia que hay entre la Tierra y la Luna. Y este de este viernes, que está previsto, ¿tá? Para este viernes,
mañana,
va a pasar alrededor de las 7:30 de la tarde de Uruguay, va a pasar a una distancia de la quinta parte de la distancia Tierra-Luna, es decir, va a pasar 80.000 kilómetros de...
Eso es cerquita.
Eso es eso es un rozamiento. Claro. No, ningún peligro. Ya está.
¿Pero lo vamos a ver o no? Es muy chiquito.
No, muy chiquito. Claro. No, lo vemos porque como no entra la atmósfera no va a desprender luz.
Está bien.
Es decir, por rozamiento no va a desprender luz, no se va a convertir en un meteorito. Va a seguir siendo un asteroide y seguirá
No, pues yo pensé que por ahí es grande y lo ves pasar como un satélite, ¿no?
No, para nada. No, además los satélites están a 1.000 kilómetros de altura, ¿no? Estamos hablando de 80.000 kilómetros de altura, una cosita que mide 40 metros. Pero si impactara contra la Tierra, sí lo íbamos a sentir, ¿eh?
¿Sí?
Ah, sí, claro. Por ejemplo, ¿te acordás el de la ciudad de la ciudad rusa de Chelyabinsk del año 2013, que mandó como 1.700 personas después al hospital porque se lastimaron con los vidrios y con el estampido y todo?
Rompió todo.
Bueno, era de este tamaño. Así que sí lo notaría.
Nos vamos a enterar. Bueno, querido Carlos, estamos llegando al final. Nos tenemos que ir. Ya viene de taquito.
Bueno,
ha sido un gusto realmente reencontrarme contigo aquí al aire.
Igualmente.
Y escuchar estas cosas y me quedo con esta imagen. Acá me dice Mariquita que está viendo también lo mismo que nosotros. Y Jorge vale. También.
Qué vale.
En este momento el auto parece que estuviera trepando un repecho.
sí, en el ángulo ese.
Bueno, final por hoy, ¿eh?
Muy bien.
Se viene de taquito, nos vamos, volvemos mañana a las 7 para cerrar la semana.
Nos vemos próximo jueves. Chao.